34, los minutos que pasan ya de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está usted escuchando desde Peralta. Y además también aprovecho para recordarles que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes en este lunes 6 de marzo, un lunes en el que, como hacemos cada semana, vamos a recapitular un poquito en todo lo que ha sucedido estos días atrás, en todo lo que ha dado de sí el fin de semana, un fin de semana sin duda alguna marcado por esas javieradas de este 2017, la primera de las dos javieradas, así a nivel global, que podríamos decir, aquellas dos javieradas que concentran a muchísima gente, porque luego ya lo saben que hay otras javieradas, también hay para enfermos, para católicos, para gente de la diócesis. Bueno, son como diferentes javieradas que se van repartiendo a lo largo de los meses, pero el pistoletazo de salida, ya lo saben, bueno, pues tiene lugar en estas javieradas a nivel general, para todo aquel que quiera acudir, que se celebran este fin de semana pasado, se han celebrado, mejor dicho, vamos a hablar en pasado, y las del próximo fin de semana, que será esa segunda parte de las Javieradas 2017. Antes de meternos en harina con nuestra programación local de hoy, me gustaría hablar un poquito, hacer un balance de lo que han supuesto estos dos días en torno a esta peregrinación a Javier, pero también, por supuesto, antes de hablar también de todo ello, quería decir que el fin de semana también ha estado en nuestra zona, sin duda, marcado por los carnavales de Villafranca. Nueva jornada carnavalera en la ciudad, en el pueblo. Hablaremos después, por supuesto, como hacemos siempre, de todo ello. Será en la segunda parte de nuestro programa. Lo que sí me gustaría también comenzar hablando de fútbol. Vamos a dejar un poquito aparcadas estas javieradas, ahora en unos minutos haremos ese balance, pero me gustaría sobre todo resaltar, ya saben que cada mañana, cada lunes, me gusta decir un poquito los resultados de lo que ha sido el partido del Azcoyen y de la Peña Sport, pero hoy me gustaría comenzar diciendo que el Funes ha sido ya, o está clasificado dentro de esa liga de regional, de primera regional, está clasificado, ¿no? Ha sido uno de los cinco primeros clasificados para jugar esa liguilla y, bueno, pues va a tener opciones, Así que, bueno, Urbasa 1, Funes 1 fue el resultado que nos dejó este fin de semana el partido, pero un empate que le ha valido, que le ha valido a los de Funes para meterse dentro de esos primeros cinco clasificados y jugar esa liguilla. Vamos a hablar de todo ello después, como hacemos siempre con nuestro Miquel Arilla. También, por supuesto, me gustaría resaltar esa nueva derrota del Azcoyen, Zirauki 1, Azcoyen 0, derrota de los de Peralta fuera de casa, continúan en puestos de descenso, 17º con 19 puntos, y además se les van escapando ya el resto de equipos que están por encima, así que, bueno, pues malas noticias para el Azcoyen. Nos lo contará también después Miquel Arilla todo lo referente a ese partido. Y bueno, pues la otra cara de la moneda, como digo siempre, es la de la Peña Sport. Este fin de semana, además, a pesar de todo ello, derrota. Iruña 2, Peña Sport 0. Se enfrentaban los de Tafalla a su rival más directo. Además, bueno, con victoria para ellos. Aún así, la Peña continúa en ese primer puesto con 58 puntazos. Eso sí, le pisa los talones muy, muy de cerca, como decíamos, su rival más directo, con el que se enfrentaba este fin de semana, el Iruña, que está segundo con 57, tan solo un puntito menos que los de Tafalla. Bueno, vamos a repasar estos tres partidos, el del Azcoyen, el de la Peña y el del Funes, en torno a las 2:20, como hacemos siempre, de la mano de nuestro Miquel Arilla. Y ahora sí, bueno, pues repasado este pequeño periplo que hacemos por el fútbol, también habiendo destacado esos carnavales de Villafranca. Y bueno, pues comenzaba nuestra programación local de hoy contándoles que quería hacerles un poquito de balance de lo que ha sido esta primera Javierada, Vamos a ello. La primera de estas Javieradas del 2017 concluyó ayer a mediodía tras la celebración de la misa en la explanada del Castillo de Javier sin que se registrasen incidencias de importancia. La Policía Foral contabilizó en los aparcamientos 1.000 turismos y 63 autobuses, con una estimación de 7.150 asistentes, una cifra similar a la del pasado año, cuando acudieron 7.200 personas, y que confirma la tendencia a la baja que registra esta primera jornada de peregrinaciones a Javier en los últimos años. Por ejemplo, en 2015 se concentraron en esa explanada 9.600 personas, por lo que este año han perdido prácticamente 2.500 visitas. La Cruz Roja, encargada de las atenciones participantes en las Javieradas, ha prestado en total 987 atenciones, 467 más que en la primera peregrinación de 2016, en la que fueron atendidas 520 personas a lo largo del fin de semana. Los peregrinos atendidos prácticamente en su totalidad presentaban lesiones menores. Los servicios prestados han sido por ampollas, 255 intervenciones, masajes, 242 intervenciones, lavados, 310, curas, 74 y atenciones médicas, 64. Durante la jornada de ayer, además, hay que decir que no se registró ninguna incidencia relevante y tampoco se produjeron accidentes de tráfico. El desalojo a los aparcamientos se produjo también de forma ordenada y solo se registraron retenciones puntuales durante la salida de los autobuses por la carretera de Sangüesa. El próximo sábado se celebra, ya lo saben, esa segunda y última Javierada, que concluirá con la misa que se celebra a las 5 de la tarde ante el castillo. Bueno, pues primera Javierada concluida con total normalidad. Muchísimas, muchísimas atenciones, eso sí, por parte de Cruz Roja, bastante más que el año pasado, 467 más que el año pasado, a pesar de que el número de peregrinaciones ha sido menor que otros años. Dicho esto, hacemos ahora sí una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos ya preparada la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día, que hoy nos lleva hasta Olite, porque el sábado fue presentada la portada de Santa María tras su restauración, que ya, bueno, pues ha dado mucho de sí de unos años a esta parte, y bueno, hemos ido también hablándoles mucho en estos micrófonos de esa restauración, de las visitas que podían hacerse tanto en grupo como de forma individual, así que bueno, pues por fin el sábado fue presentada esa portada de Santa María en Olite. Debe ser impresionante, por lo que nos han dicho, la policromía de los colores, bueno, pues una auténtica joya para visitar. Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, por eso digo debe ser, pero bueno, sí que me lo marco en el calendario así, en rojo, para poder visitarla un día de estos. Hacemos, lo dicho, una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con todos ustedes en esta mañana de lunes 6 de marzo. Quédense con nosotros porque vamos a estar con todos ustedes, como hacemos siempre, hasta las 2 de la tarde. No nos fallen, comenzamos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya quinto fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿Quinta marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
We'll be right back.
vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana marcado por esas lluvias intermitentes, pero suaves temperaturas. Hoy lunes 6 de marzo habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Ascenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 6 y 5 grados en ambas localidades y máximas que van a alcanzar hoy, atención, los 19 grados en Peralta y los 16 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes día 7, el cielo permanecerá despejado durante todo el día, con una probabilidad de lluvia del 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Se esfuman las lluvias para estos días de nuevo, se mantiene la temperatura mínima mañana en torno a los 5 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima, que no superará los 15 grados en Peralta y los 12 en Tafalla.
Comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 6 de marzo y cuando pasan 46 minutos de las 12, unas efemérides que nos trasladan atrás en el tiempo, en primer lugar hasta el año 1853, para contarles que sin éxito y con burlas por parte del público, paradójicamente se estrenaba día como hoy, hace 164 años, la famosa Traviata de Verdi en el Teatro La Fenice de Venecia, en Italia. No fue hasta 1854, después de algunas revisiones que afectaron principalmente a los actos 2 y 3, cuando la ópera se representó de nuevo en Venecia, en el Teatro San Benedetto, logrando entonces sí ese gran aplauso de la crítica. Parece mentira, ¿no? Realmente que una obra maestra como La Traviata tuviese esa mala acogida, ¿no? En un principio. Bueno, cambiamos completamente de tercio. Unos años después, en 1869, nos vamos ahora hasta la Gran Rusia, en San Petersburgo. El químico Dmitri Mendeleyev presentaba, día como hoy, hace 148 años, una primera versión de su tabla periódica de elementos ante la Sociedad Química de Rusia. Era la primera tabla coherente que se daba a conocer en torno a las semejanzas de los elementos químicos según sus masas atómicas. En ella aparecían los 63 elementos conocidos hasta entonces, conocidos en esa época, en orden creciente de peso atómico. Podríamos decir que es la primera tabla de elementos químicos que tenía algún sentido. Y 30 años después, en 1899, tenemos que hablar de otro invento, de un invento, mejor dicho, que revolucionó completamente el mundo de la medicina. Y es que tras sintetizar, el doctor Felix Hoffmann, el ácido acetil salicílico con gran pureza, en 1897, la aspirina de la empresa alemana Bayer se convertía, día como hoy, hace 118 años, oficialmente en marca comercial. Con el paso del tiempo se mostró que era un fármaco totalmente eficaz en la lucha de muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, enfermedades cardíacas, el Alzheimer, los ataques de apoplejía, la infertilidad, la hipertensión y muchas otras enfermedades, por lo que pronto se convirtió en uno de los fármacos más consumidos en todo el mundo y hasta día de hoy, ¿eh? Porque hoy además continuamos consumiendo esa aspirina de Bayer. Nos adentramos ahora en pleno siglo XX, en concreto en el año 1924, para contarles que en este día, y con gran expectación en el Valle de los Reyes, el gobierno egipcio permitía la apertura del sarcófago de la momia del faraón Tutankamón, que gobernó Egipto en el siglo XIV a.C. y cuya tumba, llena de bellos tesoros, fue descubierta en noviembre de 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter, protagonista también de alguna de nuestras efemérides y además hace bien poquito. Unos años más tarde, en 1957, y después de que la agitación nacionalista hubiera triunfado con incontables huelgas que se extendieron por todo el país, finalmente Gran Bretaña proclamaba día como hoy, hace 60 años, la independencia de Ghana. Hablamos ahora de fallecimientos y nacimientos. Vamos llegando al final de nuestras efemérides. Los primeros, los fallecimientos, hoy en singular solamente tenemos uno. Nos deja en 1888 para contarles que fallecía en Boston, en Estados Unidos, la escritora estadounidense Louise May Alcott, famosa por su novela Mujercitas, basada en su propia vida y publicada 20 años antes, en 1868. Una novela que entonces, y además todavía, yo creo que hoy en día, al que la lee, bueno, pues no deja indiferente a nadie. Después también dio lugar a la película, bueno, pues sin duda uno de los mayores clásicos de la literatura universal. Y ahora sí, nos adentramos en hablar de nacimientos. Tenemos tres. El primero de ellos nos lleva hasta 1475, para contarles que nacía en Caprice, en Italia, el pintor, escultor, arquitecto y genio del Renacimiento italiano Michelangelo Buonarroti. Su obra estuvo caracterizada por el profundo estudio y conocimiento de la figura humana. Estoy cogiendo el gusto yo a esto de pronunciar en italiano. Ya saben ustedes que de alemán y francés poco, pero yo en el italiano pues me voy defendiendo en lo que puedo. Bueno, unos añitos más tarde, en concreto en 1492, volvemos a España. En Valencia venía al mundo Juan Luis Vives, que fue uno de los más grandes filósofos y humanistas del Renacimiento europeo. De origen judío, tuvo que abandonar su patria y fue la primera persona en poner en práctica un servicio organizado de asistencia social dirigido a las clases más necesitadas de la sociedad de aquella época. Y terminamos nuestras efemérides de hoy hablando de uno de los, para mí, más grandes escritores que nos ha dejado la historia. Hablamos de que en 1927 nacía en Aratacata, no, Aracataca, que lo diga bien, Aracataca, en Colombia, el escritor Gabriel García Márquez, premio Nobel en 1982. Su obra más conocida tal vez sea Cien años de soledad, sin desmerecer, por supuesto, a la gran El amor en los tiempos del cólera. Me encanta terminar nuestras efemérides de hoy con él, con Gabriel García Márquez. Nacía día como hoy, en 1927, en Colombia.
La misión es delicada. Nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados, siempre. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Nos quedan 5 minutos para alcanzar la 1 e irnos hasta Onda Cero Madrid para escuchar el boletín informativo. Por lo tanto, es momento ahora de ofrecerles nuestra noticia del día, como siempre, patrocinada por Caja Rural. Les contamos hoy que las obras de restauración y protección de la portada de la Iglesia de Santa María de Olite se presentaron el pasado sábado al público después de 1.5 años de intervención, con un coste total de 686.363 euros. La intervención ha sido sufragada por Gobierno de Navarra a través de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra y por la Fundación Gondra Barandiarán. Esta fundación tiene el objetivo de favorecer la cultura y la conservación del patrimonio histórico artístico en general y del País Vasco y Navarra en particular. A través de esta intervención se ha conseguido sacar a la luz buena parte de la policromía original de la fachada. Este hecho le otorga un valor excepcional, ya que no son muchas las portadas góticas que han conservado sus colores primitivos. Con motivo de la presentación se celebró un acto el sábado a mediodía en la propia iglesia de Santa María de Olite, al que asistieron la consejera de Cultura, Deporte y Juventud y presidenta de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Hablamos de Ana Herrera, también el presidente de la Fundación Gondra Barandiarán, Guillermo Barandiarán, y también el director del Servicio de Patrimonio Histórico, Carlos Martínez Álava, y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Olite, Maite Garballo. La conservación de la fachada ha resultado compleja, en especial durante los últimos 50 años. Hasta entonces estuvo protegida por las construcciones añadidas al claustro occidental. Estos casales, aún ocultando al exterior la imagen del conjunto, la preservaron durante siglos. Tras el derribo de estos edificios en 1967, la fachada y la arquería del claustro quedaron a la intemperie. A raíz de diversos desprendimientos, fue necesario acometer a partir del año 1993 diversas intervenciones de urgencia que culminaron con los estudios de diagnóstico promovidos por Gobierno de Navarra entre 2006 y 2008. Ha sido, ya lo ven, todo un proceso. De esos estudios nació la intervención en la portada de la iglesia, que se inició en octubre del año 2015 a partir de un proyecto realizado por el arquitecto Leopoldo Gil y la restauradora Alicia Ancho y dirigido por el propio Leopoldo Gil y Violeta Romero, todos ellos técnicos de la Dirección General de Cultura. En su desarrollo han participado, entre otras empresas, Construcciones Leache, Restauración Sagarte y Arqueología Bar Zuzua. Una vez concluida la restauración de la fachada, se ha instalado una protección que garantizará su conservación en el futuro. Se trata de un proyecto no invasivo, completamente exento y lo más ligero y estilizado posible. Cabe destacar que en el marco del proceso de difusión de la intervención se han realizado presentaciones participativas en Olite en torno a la intervención general. El diseño final de la protección y los progresos de la restauración fueron seguidos in situ. Además, se lo contábamos también en estos micrófonos por numerosos especialistas como historiadores, arquitectos, restauradores, enólogos y musicólogos. Por otra parte, las obras han sido accesibles, también se lo contábamos desde esta emisora, los sábados y los domingos mediante visitas guiadas al andamio, a las que han asistido 1.690 visitantes, más de 40 técnicos y especialistas en visitas de obra, además de escolares y jóvenes de Olite en visitas especiales.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Alcanzamos la una en unos segundos. Vamos a ver cómo están España y el mundo. Regresamos inmediatamente después del boletín informativo. Vamos a acompañarles como cada mañana hasta las 2 de la tarde.
La noticia económica de la jornada es la compra de Opel por parte del grupo PSA Peugeot Citroën, una operación valorada en 2.200 millones de euros con la que surge el que será el segundo mayor consorcio automovilístico de Europa. Los representantes de los trabajadores en la planta de General Motors en Figueruelas han mantenido ya una primera asamblea con la plantilla para informarles del acuerdo de compra. En París, el presidente ejecutivo de PSA, Carlos Tavares, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de todas las marcas del nuevo grupo y ha hecho especial mención a la factoría de Opel en Figueruelas.
De Zaragoza, soit dans la même dynamique.
La fábrica de Zaragoza se encuentra en la misma situación que acabo de describir y voy a visitarla en cuanto mi agenda me lo permita. Quiero decirles también que voy a mantener hoy una conversación telefónica con el señor Rajoy y que tengo intención de decirle lo mismo, porque no hay nada oculto en el grupo PSA. Lo único que queremos para nuestra empresa y para nuestros empleados, por tanto, es tranquilos.
A ese llamamiento a la calma de los trabajadores se ha sumado también el presidente de Aragón, Javier Lambán.
Yo estoy por apostar porque efectivamente no hay nada que temer. La trayectoria de Opel España en Figueruelas va a seguir siendo una trayectoria exitosa desde cualquier punto de vista. No hace mucho que se nos decía que Opel Figueruelas vivía el mejor momento de su historia y yo estoy convencido de que esa noticia nos será dada más veces y en más ocasiones por los nuevos responsables de la empresa.
Más cosas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado con 65 millones de euros al grupo Renfe por limitar la competencia en el transporte de mercancías. Por prácticas prohibidas, también ha sido sancionado con 10 millones y medio el segundo operador del sector, el grupo alemán Deutsche Bahn. Renfe califica la sanción de injusta y desproporcionada y anuncia que la va a recurrir. David Robles.
Sí, el operador anuncia recurso ante la Audiencia Nacional ante lo que considera una multa injusta porque Renfe dice su presidente ya hace tiempo que resolvió estas conductas supuestamente contrarias a la competencia e ineficaz porque no va a cambiar nada la situación actual del mercado de transportes. Pero sobre todo, a Juan Alfaro todo esto le parece una cantidad excesiva.
Estamos hablando de una multa de 65 millones de euros para un mercado total, el del transporte de mercancías por ferrocarril, que en España mueve al año 315 millones de euros. Es decir, una multa que supone el 20% de un mercado.
La CNMV acusa a estas dos empresas, a Renfe y al grupo alemán Deutsche Bahn, de dos delitos contra la libre competencia, uno de prácticas concertadas entre ambas y dos de discriminación comercial abusiva.
En el PSOE se comentan hoy las últimas encuestas que sitúan a Pedro Sánchez como favorito en las primarias socialistas. La candidatura de Patxi López afirma que lo que los militantes quieren es alguien capaz de unir al partido y que eso no lo garantizan ni Sánchez ni Susana Díaz, informa Bárbara Ruiz.
En el equipo del diputado vasco no tienen dudas. Patxi López es la solución para el principal problema que padece el Partido Socialista ahora mismo, la división interna. Rafael Simancas es coordinador de la candidatura y no se cree las encuestas que dan ganador a Pedro Sánchez.
Tenemos que ser escépticos en cuanto a las encuestas que se publican desde unos ámbitos y otros, porque últimamente la verdad es que no aciertan mucho. ¿Entendés?
A esta hora, en la sede oficial de Ferraz, la gestora ratifica el acuerdo por el que el Partido Socialista y el Partido de los Socialistas de Cataluña terminan de limar las diferencias que casi les llevan a la ruptura.
La huelga de controladores aéreos franceses, que ha comenzado hoy y que se prolongará hasta el próximo viernes, ha provocado en su primer día la cancelación de 14 operaciones entre aeropuertos de España y Francia. Además, según datos de AENA, hasta las 9 de esta noche hay programados 161 vuelos que podrían sufrir retrasos. Y El Guardián Invisible, de A3 Media, ha sido el estreno del cine español más fuerte de las últimas semanas. En su primer fin de semana, la cinta ha recaudado 1.200.000 euros. Asunción Salvador.
1.200.000 euros recaudados en un solo fin de semana, y a eso hay que sumar que el día del estreno, el viernes, fue el segundo título preferido por los espectadores, por detrás de la estadounidense Logan y la película española más vista. El Guardián Invisible está basada en la novela Superventas, con la que Dolores Redondo abrió su trilogía del Baztán. En ella, una policía foral de Navarra formada en el FBI y a la que aquí interpreta Marta Etura investiga el asesinato de un adolescente. Hay quien ya compara esta intriga con El silencio de los corderos. Su director, que es Fernando González Molina, ha sido también responsable de otros éxitos de taquilla como Palmeras en la nieve, en la que también participó A3 Media Cine.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Con la actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Con el partido Alavés-Sevilla se cierra la jornada 26 de Liga, mientras Real Madrid y Barcelona preparan sus partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los blancos viajan rumbo a Nápoles, ya con Cristiano Ronaldo junto a Bale y Morata, que vuelven tras cumplir su sanción en Liga. Varane y Coentrao son baja por lesión. Y vuelta al trabajo el Barcelona después de un día de descanso tras golear al Celta, con las ausencias de los lesionados Mathieu y Alex Vidal. Los azulgrana necesitan remontar ante el PSG el 4-0 de la ida. Este partido se disputa el miércoles. Y tras las derrotas de Nadal en la final de Acapulco y de Verdasco con Dubái, Albert Ramos completará hoy en Sao Paulo su final ante Cuevas, aplazada por la lluvia, con ventaja para el español de un set a cero.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón, y más información también, ya saben, en OndaCero.es.
Este martes vive la Champions con nosotros. Somos Radio Estadio.
Desde las 8:30 de la tarde, partido de vuelta de octavos de final. Nápoles-Real Madrid. En juego, el pase a cuartos. Vive la emoción de este partido con nuestros comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Chica Crayoveanu. Este martes, la Champions en Radio Estadio con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Si lo prefieres, puedes seguir la actualidad del día en La Brújula con David del Cura a través de la web y de la aplicación para tus dispositivos móviles. Este martes, más deporte, más información, más contenidos. Tú eliges.
Mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
8 los minutos que pasan ya de la 1, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en esta segunda parte de nuestra programación local de hoy en Onda Cero Zona Media, en este empiece de semana, en este lunes 6 de marzo. Vamos a ofrecerles ahora en unos instantes nuestro informativo local. Además, después también vamos a hablar un poquito de lo que ha dado de sí el fin de semana. Teníamos esas javieradas, de las cuales ya hemos hablado en la primera media hora de nuestra programación de hoy. Les hemos hecho un pequeño balance de lo que han supuesto estas primeras javieradas, porque las segundas, ya lo saben, esa segunda peregrinación va a tener lugar este próximo fin de semana. Y bueno, pues también les contábamos, ¿no?, al principio de nuestra programación que, bueno, pues el fin de semana ha estado también marcado por los carnavales de Villafranca. También la Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla celebraba su Feria del Stock este fin de semana. Vamos a hablarles de todo ello después de nuestro informativo. Ya lo saben, que nos gusta siempre coger algún acto del fin de semana para hablar un poquito también de todo ello. E inmediatamente después vamos a hablar también de avisos y de cultura para ya estos días, para esta semana que entra y también para para la siguiente, si no me equivoco. Y además, en torno a las 2:20 estarán estos micrófonos nuestro Mikel Arilla. Vamos a hablar con él de fútbol. Él es redactor de la revista Plaza Nueva. Si usted es nuestro oyente habitual, seguro que lo conoce. Bueno, vamos a repasar con él el partido, por supuesto, de Azcoyen, esa nueva derrota de los de Peralta, Zirauki 1, Azcoyen 0, la derrota también de la Peña Sport contra su rival más directo, contra el Iruña 2, Peña Sport 0, aún así los de Tafalla mantienen ese primer puesto de la clasificación, seguidos muy cerquita, muy de cerca, por el Iruña, por quien les ha ganado este fin de semana, tan solo está un punto por debajo, se llevan, ¿no?, toda la temporada disputando ese primer y segundo puesto, ambos equipos, y por supuesto también queríamos resaltar esa clasificación del Funes dentro de la categoría de primera regional para jugar la liguilla. Los 5 primeros equipos de cada grupo van a jugar una liguilla que va a servir para saber quién puede ascender a regional preferente. Era algo totalmente novedoso que nos explicaba nuestro Mikel Arilla hace un par de semanas. Estábamos pendientes de si los de Funes se clasificaban o no, así que bueno, pues finalmente un empate a 1 contra el Urbasa le ha valido para quedarse quinto y clasificarse junto a la Azcarrena, junto al Santa Cara, bueno, son San Adrián, son varios los equipos de nuestra zona que se han clasificado dentro de ese grupo 3 de primera regional. Dicho esto, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Tenemos todavía algo menos de 50 minutos por delante que compartir con todos ustedes a través de las ondas.
¿Estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Natur te propone la polinización con abejorros, Tripol. No te preocupes por nada. Nosotros te los traemos, te los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así garantizamos una eficacia del 100% y a un precio inmejorable. Llama al 973-289309. También escribiendo a info@opennatur.com o a tu distribuidor habitual. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237. La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 15 minutos de la una y lo hacemos hablando de sucesos. Agentes de la Policía Foral de la Comisaría de Tafalla han detenido en Funes a una vecina como presunta autora del robo de un perro en Berantevilla, en Álava. El pasado lunes, un vecino de esta localidad alavesa denunció ante la Ertzaintza que le habían robado un perro raza Yorkshire Terrier. La investigación fue traspasada a la Policía Foral y una patrulla centró la vigilancia sobre esta vecina de Funes de 32 años que ya había sido observada con el perro. Tras no dar una explicación convincente, la vecina de Funes fue detenida. Nos quedamos ahora en Peralta. El grupo Azcoyen participará en la Feria Euroshop 2017 que se va a celebrar en Düsseldorf entre los días 5 y 9 de marzo, presentando una nueva generación de dispositivos llamados Cashology Post 1500 que automatizan todos los procesos del efectivo, simplificando su gestión. La nueva generación de productos, explica la compañía navarra en su comunicado, amplía la conectividad de los sistemas operativos más frecuentes en los comercios, como por ejemplo Android, iOS, Linux y Windows, y aumentan la accesibilidad con la incorporación de un nuevo módulo de billetes abatible. Cashology minimiza el tiempo de apertura y cierre de caja, a la vez que disminuye las posibles mermas por extravío de dinero o por fraude con monedas y billetes falsos. Hablamos ahora de vinos. La denominación de origen navarra ha conseguido uno de los mejores resultados en el Premio Internacional del Vino Mundus Vini, que celebra dos catas al año. En esta ocasión, 26 vinos han sido reconocidos con 10 medallas de oro y 16 de plata en la cata que se celebra en febrero con antelación a la celebración de ProWein en Düsseldorf, en Alemania. Estos vinos estarán presentes en la feria en la zona de cata que organizan los responsables del comercio. concurso. En lo que respecta a nuestra zona media y Ribera, han sido varios vinos los premiados con medalla de oro, como por ejemplo el Príncipe de Viana Chardonnay 2016 de las bodegas localizadas en Murchante, también el Albret La Viña de mi madre 2012 de las bodegas situadas en Cadreita, por supuesto también el Inurrieta Norte 2015 e Inurrieta Puro Vicio 2014 de las bodegas Falcesinas y el Príncipe de Viana Edición Limitada 2013 en Murchante. Y también han sido varios los vinos premiados con medallas de plata en lo que a nuestra zona media respecta. Príncipe de Viana Reserva 2012 se ha llevado esa medalla con esas bodegas lo que se localizan en Murchante. También han sido premiados Castillo de Monjardín Chardonnay Finca El Cerezo 2016, Castillo de Monjardín Tempranillo 2016 y Castillo de Monjardín Tinto 2015. También en Lerín, el Viña Sardasol Reserva 2012, el Piedemonte Crianza Merlot 2014 de esas bodegas localizadas en Olite y varios Inurrieta localizados, bodegas localizadas en Falces. Ellos son Inurrieta Orchidia 2015, Altos de Inurrieta 2012, Altos de Inurrieta 2013 y Laderas de Inurrieta 2014. Estos son los vinos premiados, algunos de los vinos premiados con ese premio internacional del vino Mundus Vini. Medallas de oro y medallas de plata respectivamente. Cambiamos de tercio, les contamos que con el objetivo de promover una consulta popular antes del 31 de diciembre de 2018 para que los vecinos de los 22 entes cogonzantes puedan decir si quieren o no la permanencia del campo de tiro en Bardenas, más de 70 partidos, asociaciones, colectivos y movimientos antimilitaristas de Navarra, Aragón y de todo el Estado se han unido en una nueva plataforma llamada 2018 Bardenas Libres, cuya presentación se realizó en el Centro Cultural Sarasate de Castejón este fin de semana. Entre los asistentes se pudieron ver rostros conocidos de la política como los parlamentarios Laura Pérez de Podemos o Rafael Eraso de Geroa Bai, además de concejales de diversas localidades. La iniciativa, que cuenta con partidos que tienen representación parlamentaria y municipal, ha conseguido unir posturas distintas, políticas distintas, con un único objetivo común: lograr el desmantelamiento, si bien en la plataforma no han querido participar diversas formaciones que se encuentran en la Asamblea Antipolígono. Entre las reivindicaciones que se apuntaron durante la presentación se encuentran la desmilitarización total y permanente de Bardenas y el rechazo al canon manchado de sangre, dicen, que reciben los ayuntamientos y entes cogozantes porque perpetúa las guerras y la violencia estructural. Para ello quieren realizar una desconexión programada del canon económico que abona defensa a la propia Junta de Bardenas. En este sentido afirmaron que no consideran representativa ni legitimada a la Junta de Bardenas que preside José María Agramonte porque son los pueblos los que deben decidir cómo gestionar Bardenas y qué hacer con ellas. Como paso previo a la consulta popular, han realizado un llamamiento en la calle y a las instituciones a toda la población para crear un frente común que luche por la recuperación de las Bardenas. Quedamos en Tafalla. Un millar de personas se manifestaron ayer por las calles de Tafalla bajo el lema "La solidaridad no es delito", en apoyo a Oyer Araiz, Gorka Labat y Fernando Sota, los tres vecinos que serán juzgados el próximo 8 de marzo en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo tras haber participado el pasado 14 de agosto, coincidiendo con ese inicio de las fiestas patronales de la localidad, en el tradicional brindis en solidaridad con los familiares de los presos y las presas de ETA. Los tafalleses se enfrentan a una petición fiscal de 2 años de cárcel, 3 de libertad vigilada, 9 de inhabilitación absoluta, 4.800 euros de multa y una fianza de 6.240 euros. Se les atribuye, según la versión policial, haber portado carteles con la foto de José Javier Osés, alias Jotas, encarcelado en Francia, y otro con la palabra amnistía. Ellos lo niegan y dicen que se trata de un montaje policial. La manifestación terminó con un brindis multitudinario en alusión a la campaña Egin Topa llevada a cabo a través de las redes sociales. Continuando en la ciudad del Cidacos, les contamos que una treintena de voluntarios pertenecientes a la Peña El Aguafón ha plantado 86 árboles en una ladera de propiedad municipal en la parte trasera de la ciudad deportiva de Tafalla. En un principio, los promotores de esta plantación habían pensado plantar 76 árboles en alusión a los años de existencia de esta peña, pero al comprobar que la superficie del terreno lo permitía, optaron por añadir 10 ejemplares más a lo que tenían previsto inicialmente. La tarea de plantación se realizó con gran facilidad, aunque con algo de barro al abrir las ollas, teniendo en cuenta que durante la tarde del día anterior se registraron en esa zona de Tafalla una precipitación de 56 litros de lluvia por metro cuadrado. Los componentes de la Peña El Aguazón se han comprometido a regar estos árboles periódicamente y mantener en buen estado de conservación en los próximos años este pequeño bosque como muestra de su sensibilidad ecológica y de su apuesta por el medio ambiente. Más adelante también tienen previsto colocar en este lugar unos bancos de piedra y unos rosales que embellezcan el entorno. Al finalizar las tareas, se llevó a cabo ese almuerzo para reponer fuerzas. Y también en Tafalla tenemos que contarles que estudiantes de FP, de Ciclo de Servicios Administrativos del CIP Tafalla, participaron en una visita guiada al Ayuntamiento de Pamplona, en la que conocieron la historia y patrimonio de la fachada, los salones de recepciones y plenos y el balcón desde el que se lanza el chupinazo. La actividad se enmarcaba dentro del programa de visitas guiadas a la Casa Consistorial de la capital navarra y que se dirige a los distintos grupos, colectivos y asociaciones para dar a conocer las dependencias de la institución municipal a través de un completo recorrido.
Y el equipo Caja Rural Seguros RGA vuelve.
Caja Rural de Navarra y Seguros RGA. Los seguros del Grupo Caja Rural forman un equipo seguro para ofrecerte la máxima tranquilidad en tu casa, en el coche. Queremos que tú también te unas a un equipo seguro. Caja Rural y Seguros RGA. Síguenos. Funciona.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No. Es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me falle en familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta. 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Vamos a ver ver si nos alegra el lunes el gran Antonio Flores. Nos quedan unos minutos para alcanzar la 1:30. Le escuchamos al maestro y regresamos inmediatamente después para repasar lo que ha dado de sí el Carnaval de Villafranca y también la Feria de Stock organizada por la Asociación de Comerciantes de Tafalla Ascota.
Y aquí una guitarra suena en la isla de Palma, donde unas manos recorren un mástil para decir sin palabras, oh, te quiero, te quiero, oh, te quiero, te quiero. Dos estrellas han caído del cielo y a tu cara han ido a parar. Se han convertido en dos ojos tan verdes que se confunden en el fondo del mar. Y aquí una guitarra suena y en la isla de Palma, donde unas manos recorren un mástil para decir sin palabras, oh, te quiero.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer día
del Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa con Pilar Cernuda.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica. Es, por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a grito.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me he cargado aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan ya de la una y media, bueno, vamos a contarles ahora un poquito lo que ha dado de sí el fin de semana en lo que a los carnavales de Villafranca se refiere y también, por supuesto, nos quedaremos en Tafalla para hablar de esos 25 stands de la Feria del Stock. Comenzamos hablando de carnavales y para ello nos vamos hasta Villafranca.
I stay under glass, I look through my window so bright, I see the stars come.
Villafranca una vez más sorprendió el pasado sábado a vecinos y visitantes por la cantidad y calidad de los disfraces de los grupos, donde participaron 17, también las carrozas, hubo 5 o individuales, hubo este año 3 inscritos. Además, en la plaza del ayuntamiento realizaron esas trabajadas coreografías tradicionales también, que suponen horas de ensayo. Todos los participantes se exhibieron ante el público desde la plaza de Fernando Calahorra, la calle Mayor, la calle Carnicerías y la plaza de España, donde precisamente realizaron esas coreografías. El premio más importante del Carnaval de Villafranca es el correspondiente a las carrozas, siendo el Muro de Trump el que se llevó el premio de 1.000 euros. En segundo lugar quedaron los payasos justicieros, consiguiendo 800 euros, y tras ellos fútbol americano, con 700 euros. Tu Jeta Me Suena se llevó 600 euros y la base del mal 200. En lo que se refiere a los grupos, el palmarés lo encabezaron las Joyas del Universo, que se llevaron 900 euros, y tras ellos Tic Tac, con 700 euros. Aves de Luz se llevó 600 euros, Cobras o Recibes 500, La Magia del Tiempo 250, El Barroco en Carnaval 375 y Tú Que Ves 300 euros, mientras que el resto de grupos no premiados recibió 150 euros cada uno tan solo por participar. En la categoría individual, donde se registra una menor participación, la clasificación quedó integrada por Justo a Tiempo, que se llevó 120 euros, La Payasita Colorín, que se llevó 100 euros, Capitán América y Tío Sam se llevó además 80 euros. Por último, los grupos de niños en el carnaval infantil lo encabezaron el Carnaval de los Trolls, con 350 euros, seguido de Vuelve Boney M, que se llevó 250 euros, Emotimimos se llevó 150 euros y Pequeños Grandes Payasos se llevó finalmente 100 euros. Por último, el mejor espectáculo fue para Vuelve Boney M y el premio a la participación para los grupos infantiles recayó en Volando Voy, Volando Vengo y también para Expedición 2000-2008. Nuevo éxito, sin duda, de los carnavales de Villafranca, la localidad de nuestra zona que más los celebra por excelencia. Y bueno, pues también teníamos un evento importante en Tafalla. Les contamos, no sé qué me pasa ahí con los tiempos verbales, madre mía, se nota que está una a lunes. Les contábamos estos días atrás que iba a haber 25 stands en la Feria del Stock de Tafalla, una feria que abría sus puertas puertas el pasado sábado. Bueno, pues con una masiva afluencia de visitantes, en la mañana del sábado se inauguró, como les decíamos, en Tafalla esta Feria del Stock, que cumplía su 10ª edición. Una vez más tuvo su sede en el frontón cubierto del Colegio de Escolapios, donde se dieron cita un total de 18 firmas comerciales de la ciudad que instalaron 25 stands con toda una amplia variedad de productos a precios muy rebajados, con descuentos que llegaban incluso al 50%. Esta feria está organizada por la Asociación de Comerciantes de Tafalla, Ascota, y también el Ayuntamiento de Tafalla. Además, contaba con la colaboración de Gobierno de Navarra y Caja Rural de Navarra. Al acto de inauguración asistieron las integrantes de la Junta de Ascota y también ediles municipales de todos los grupos, encabezados por la concejal Socoger, de Izquierda a Esquerra, como presidenta de la Comisión Municipal de Comercio. Tras el acto institucional, las puertas del recinto quedaron abiertas al público de forma ininterrumpida hasta las 8:30 de la tarde. En el recinto, los visitantes encontraron un amplio surtido de artículos de gran calidad, con artículos y prendas de moda de señora, caballero y niños a precios muy reducidos en géneros tan variados como mercería y lencería, deportes, caza y pesca, calzado, complementos, decoración y hogar, electrodomésticos, flores y plantas, perfumes, bisutería, regalos o decoración, entre otras cosas.
Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de gracia de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 2, damos la vuelta al mundo en busca de noticias. Te contamos la actualidad del día con todos los datos y las voces de sus protagonistas. Las noticias con Elena Gijón.
Conectamos con los puntos de interés y les contamos lo que está pasando. Si quiere estar bien informado, le espero en Noticias Mediodía.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, que es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años.
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan ya de la una, es momento ahora de dar la bienvenida a estos micrófonos, como hacemos cada lunes, a nuestro Miquel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva. Vamos a hablar de nuevo de fútbol. Muy buenos días, Miquel.
Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo ha ido el fin de semana?
A tope. Estado, como un poco de todo, teníamos algún resquicio de carnaval y pendientes de lo que pasaba en Villafranca también con el desfile y luego pues con citas deportivas, entre ellas el duelano también, así que un fin de semana activo.
Activo. Bueno, Miquel, pues como cada lunes vamos a repasar contigo esta jornada de fútbol. Si te parece, comenzamos hablando de ese grupo 3 de regional. Sin duda, la noticia en la zona de este fin de semana ha sido que el Funes ha conseguido clasificarse dentro de los 5 primeros para jugar esa especie de liguilla que tú nos explicabas hace un par de semanas que se va a llevar a cabo ahora, bueno, pues para saber quién tiene opciones de ascender y quién no. Cuéntanos, Miquel, si te parece, comenzamos por este partido.
Sí, pues sí, pues se ha resuelto el misterio, el enigma, ¿no?, que teníamos ahí pendiente, esa incertidumbre, y finalmente, pues, y también alegremente para nuestra zona de influencia, pues el Funes ha conseguido clasificarse para esa fase de ascenso a regional preferente. Lo hizo tras empatar a uno en su partido contra el Urbasa 1, Funes 1. El Urbasa, que ya estaba clasificado además para esta liguilla de ascenso. Y bueno, el Funes dependía de sí mismo, ¿no? Tenía que estar un poco pendiente de lo que hiciera el Huracán, que se enfrentaba al Sesma y que, bueno, pese a que ganó, no tuvo suficiente con ese resultado, porque al Funes, en el caso de empatar a puntos, que es lo que ha pasado al final, le bastaba con tener el gol a favor, ¿no? Y bueno, pues finalmente el equipo funesino empató y se clasificó para esta fase como quinto, después de empezar ganando el partido. Además, empezó ganando, pero inmediatamente después sufrió el empate, y la verdad que lo pasó un poquito mal hasta el final, pero al final los dos clasificados para esta fase.
Eso es, bueno, por recordar un poquito, se clasifican los 5 primeros de cada grupo de primera regional, así que bueno, pues el Funes ha quedado ahí, en el límite, quinto clasificado con 31 puntos. Pero es que, Miquel, quitando el Urbasa, que está cuarto, equipo, contra el que además precisamente se enfrentaba el Funes, bueno, pues los tres primeros clasificados también son de nuestra zona: Azcarrena, San Adrián y Santa Cara. Cuéntanos.
Efectivamente, sí, además estaban clasificados los tres, solo quedaba por ver pues si había alguna variación en el puesto, que tampoco importa demasiado el puesto, como explicamos el otro día, porque solo se cuentan los puntos que han sacado entre ellos en esta primera parte de la temporada. Pero bueno, estaba ese acicate, ¿no?, ese aliciente de ver si el San Adrián conseguía sobrepasar a las carreras, pero no fue así. Las carreras se han tenido como primero. Ganó 2-1 al Sporting Melilla en su partido pues sin mucha trascendencia. San Adrián hizo lo propio contra el Carcar 0, San Adrián 1. Y en el caso de Santa Cara, pues se dio un homenaje final de primera fase, goleando al Idoia B por 0-6, nada más y nada menos, en el campo de Iturchipia. Y bueno, pues ese ha sido un poco el balance de esta primera fase de la temporada, en la que, bueno, pues tenemos que estar contentos, ¿no?, porque esos 5 equipos, hay 4 que, como bien comentaba, son de nuestra zona, y algunos de ellos, como el Azcarrena y el San Adrián, pues con más posibilidades aún de ascender.
Eso es, bueno. Azcarrena primero, San Adrián segundo, Santa Cara tercero y Funes quinto. Así ha sido un poquito cómo se ha llevado a cabo la clasificación. El único de nuestros equipos que se queda fuera de esos primeros 5 clasificados es el Sporting Melides, que se ha quedado finalmente octavo con 24 puntos. Hay que recordar también que en el otro grupo, en el grupo 4 de primera regional, también el Cadreita y el Milagres se quedaban fuera de esa clasificación, de esos 5 primeros clasificados. Miquel, me queda preguntarte, ¿cuándo comienza esa liguilla, esa fase de ascenso?
Bueno, pues aparentemente lo sabremos mañana, cuando sea el sorteo, pero bueno, yo esto te lo digo sin confirmar y un poco aventurando, pero yo diría que esto empieza ya.
Que tiene que empezar ya.
Que quedan son pocas, hay que jugar pues otra serie de partidos y bueno, pues estamos en marzo, ¿no? Con lo que probablemente para mayo tengan que estar este tema resuelto, así que yo me imagino que ya empezará la semana que viene. Lo que sí que empezará seguro la semana que viene también es la Copa. Los equipos que no se han clasificado para esta fase inicial, pues tendrán que jugar la Copa, que también va a ser una manera de que sigan activos.
Eso es. Bueno, que me dejaba yo fuera al Sporting Melides, al Cadreita y al Milagres, pero que no dejan de jugar, que unos los 5 primeros van a jugar la fase de ascenso, esa liguilla que tú nos explicabas también hace un par de semanas, Miquel, y el resto pues juegan la Copa, o sea, hasta junio aquí no deja nadie el balón.
Nadie, eso no, es aquí así. Fútbol todos los fines de semana, porque bueno, también es lo justo, ¿no? Con los equipos que no han conseguido ese premio gordo, pues es lo justo también.
Claro.
que disfruten de otro aliciente.
Pues sí.
En este caso va a ser la Copa de la Liga.
Pues sí, porque dejarles fuera de competición ya en marzo, pues no podía ser.
Muchas vacaciones.
Eso es. demasiadas vacaciones. Fíjate tú, hasta agosto, septiembre de este año, todos los meses que tendrían. Mikel, cambiamos de categoría. En regional preferente continúan con la liga habitual. Además, tenemos al Carcastillo, al Larrate, a los de Carcastillo en ese primer puesto, en puesto directo de ascenso. Se desmarca, además, ya del resto de equipos con 46 puntazos. Y eso que este fin de semana empataba a cero en Lodosa.
Sí, y no viene siendo lo habitual, ¿no? Que empates a cero, y menos con el colista, que también es lo interesante.
Sí, tiene tela.
De este resultado, ¿no? Que es muy chocante, porque el Lodosa pues es el equipo que cierra la clasificación con unos números, la verdad que bueno, pues un poco, con todo respeto del mundo, un poco pobres, ¿no? Con solo dos victorias, 10 puntos, pero bueno, pues aguantaron el envite aquí en este partido contra el Larrate, y el Larrate se dio un empate, que la verdad que no ha sido la tónica habitual en las últimas jornadas. De todos modos, pues como has dicho, el Larrate es el líder destacado del grupo, y la verdad que tiene un colchón súper importante, ¿no? 9 puntos. Respecto al segundo, es una ventaja que difícilmente va a ser salvable.
Dilo, que el francesino no le va a alcanzar, que es el que está segundo.
Bueno, tampoco es eso, ¿no? Todo puede pasar, aunque
todo puede pasar, sí, pero
9
bueno,
jornadas de liga regular.
Está difícil.
Y todo puede pasar, pero lo cierto es que, bueno, viendo la trayectoria, y sobre todo, más que viendo la trayectoria, viendo la igualdad que hay en ese pelotón perseguidor, pues se me antoja que va a ser bastante complicado, ¿no?
La verdad que sí, que entre 31 y 37 puntos se mueven ahí muchísimos equipos, entre los que, bueno, pues yo creo que de aquí a final de temporada puede pasar de todo. En puestos de promoción, segundo está mi Falcesino, como te decía, se le escapa ya el Larrate, tenemos 37 puntos. Este fin de semana empateados fuera de casa con el Castejón. Los teníais
sí,
cerquita.
Partido además que fue un poco doloroso, ¿no?, para el Falcesino, porque empezó ganando, y empezó ganando con claridad, con un par de fallos defensivos de Castejón, el equipo de Falces se había marcado por partida doble, con goles de Clemente y de Luis, y bueno, pues parecía que todo estaba controlado, que aunque Castejón apretaba, el Falcesino pues dominaba esos envites, esos ataques, pero en apenas 3 minutos, en la recta final, en el minuto 82 y en el minuto 85, el equipo local se venía arriba y empataba a 2, ¿no? Dejando a Santesino pues con un palmo de narices, ¿no? Que sabemos decir en estos casos, y con un punto en lugar de los tres que parecía que podían sumar. Así que un empate un poquito agridulce para Santesino.
Sí, bueno, nos mantenemos segundos, además empatados a puntos con el Murchante, que está tercero también en esos puestos de promoción. Y Mikel, ahora tenemos que irnos hasta el puesto número 8 de este grupo 2 de regional preferente para encontrar un equipo de nuestra zona. Hablamos del Marcilla Aurora, que se mantiene octavo con 32 puntos, y además, bueno, pues este fin de semana ganaba contra el Zarramonza en casa.
Sí, el Marcilla que además hace unas jornadas estaba un poco en tierra de nadie, lejos de estas posiciones, y ya, digamos que ha encadenado una racha buena, y bueno, con partidos como este, ganando al Zarramonza, que es el cuarto clasificado, uno de los equipos potentes de grupo, pues compra algunos boletos más, ¿no?, para meterse ahí en esos puestos de fase de ascenso. Y desde luego que la tendencia está siendo ascendente, ¿no? Así que veremos qué pasa con el Marcilla, que va creciendo poco a poco.
Bueno, los de Berbinzana, el Injerto está noveno, con un puntito menos que el Marcilla Aurora, y además derrota este fin de semana con el Undalán. Undalán 1, Injerto 0, Mikel.
Sí, se está descolgando un poquito el Injerto, pese a que, como bien comentabas antes, todavía se mantiene un colchón ahí de 6 puntos entre un montón de equipos, ¿no?, que todavía pueden aspirar a meterse arriba. Pero sí, la verdad que la derrota fue un poco inoportuna, porque el Ondana nada más estaba por detrás en la clasificación, y ahora se ha metido sexto. Así que era un duelo de los que solemos llamar partido con rival directo, ¿no? Y bueno, la verdad que esto luego a final de temporada siempre te acuerdas, de estas derrotas. Esperemos que no sea el caso, que el Injerto pueda remontar y tirar para arriba otra vez.
Bueno, pues un puesto más abajo, también décimo, está el San Miguel de Larraga con 29 puntos. Eso que este fin de semana ganaba a la Peña Zagresa por 0-1, pero sí creo recordar, Miquel, que el San Miguel antes, ha seguido una tendencia descendente, ¿no? Que ha estado en puestos bastante más arriba de lo que está ahora, décimo.
También, sí, es otro de los equipos que ha ido de más a menos. Ajá. Como el Injerto, es un poco, la trayectoria es un poco parecida, ¿no? Y sí que es verdad que ahora está en una situación un poquito más delicada en el sentido de ya irse escapando de esos puestos de arriba, ¿no? Este fin de semana ganaron a la Peña Zagresa por la mínima y, bueno, pues mantienen un poquito esos 8 puntos con respecto al Fantasino en el Murchante, que a priori puede parecer muchos, pero como hemos dicho, todavía quedan 9 jornadas. Comentar como anécdota muy rápido que el gol de la victoria de San Miguel fue pues una jugada tonta, ¿no?, de las que llamamos. Defensa de la Peña cedió el balón a su portero con el pie y otro jugador lo tocó en la trayectoria y se le pasó por debajo al guardameta. Y bueno, pues un gol un poco cómico,
de los que dan,
¿no?,
rabia.
Que siempre fastidia, ¿no?, al equipo que lo encaja. En este caso favoreció al San Miguel ese gol.
Bueno, la Peña Zagresa B, además, que está en puestos de descenso, decimoquinta con 11 puntitos. Miquel, si te parece, repaso rápidamente los resultados del Castillo y nos metemos con la Liga Autonómica porque si no nos va a dar tiempo. Decimosegundos están los de Miranda con 25 puntitos. Este fin de semana, ¿dónde estás? Que no lo veo. Eso, empataba a 1 con el Arenas. No sé si quieres destacar algo rápidamente de este partido o lo dejamos aquí.
No, poco que destacar, sin más, que se rehizo el Castillo del gol inicial del Arenas y, bueno, pues al final acabó empatando. Y bueno, el Castillo sí que está también un poco en zona de nadie, ya, ¿no? Poco a poco se le van las opciones de estar arriba y el descenso de momento pues también está lejos.
No ha terminado de arrancar en esta temporada el Castillo, se ha movido siempre ahí sin estar en puestos de descenso, pero tampoco muy alejado, no ha terminado de encontrar su sitio en esta temporada. Bueno, aún queda, a ver si luego va a acabar en sexto o séptimo, estos de Miranda, que pueden hacer cualquier cosa. Miquel, dejamos atrás Regional Preferente, nos metemos en Liga Autonómica, donde tenemos a nuestro Azcoyen, de nuevo batacazo este fin de semana, alguna que me sé yo cuando escucha esta palabra siempre viene a reñirme, pero oye, las cosas como son, más me duele a mí también que conozco a muchos de ellos. Azcoyen este fin de semana, Zirauki 1, Azcoyen 0, puestos de descenso para los de Peralta, decimoséptimos con tan solo 19 puntitos. A mí lo que me preocupa es que el que está fuera de descenso es el Lagunac, y es que ya lleva 25, o sea, 2 partidos, le saca ya el siguiente al Azcoyen, o sea, las cosas se están poniendo cada vez más feas.
Sí, el margen está agrandando, ¿no? Eso es lo preocupante de la situación de las joyas. Hace unas jornadas pues comentábamos que todavía había posibilidades, ¿no?, de reengancharse, que ganabas un par de partidos, que te recuperabas, pero en este caso el hueco se está haciendo más y más grande, ¿no? La verdad que, bueno, pues esta ha sido una temporada dura, empezada con ese cambio de entrenador, con un poco de inestabilidad deportiva, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, la verdad es que esto a veces ocurre en el fútbol, que hay un equipo que tiene una trayectoria importante en las últimas temporadas, pues llega un año en el que, por lo que sea, pues las cosas no funcionan, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. A partir de ahora ya, prácticamente todos los partidos que le quedan a la Joya van a ser bolas de partido, y el primero es el fin de semana que viene, que es contra el Cabanillas, que es el colista, ¿no?, el que le sigue. Así que, bueno, empezando por el partido de la semana que viene, veremos si se atisba la esperada reacción.
Tienen ahí una buena oportunidad, ¿no?, para salir de esos puestos de descenso, por lo menos ir intentándolo poco a poco. Miquel, los otros 3 equipos de nuestra zona de la Liga Autonómica no se pueden quejar para nada. Segunda está la Peña Zagresa con 41 puntos, puestos de ascenso. Quinto está el Alesbes con 34, los de Villafranca, ahí en el margen de los puestos de promoción. Y séptimo, con 3 puntos menos, está el Mendy con 31. Si quieres, repásanos rápidamente los resultados de los partidos y nos metemos a hablar de la Peña porque vamos mal de tiempo.
Perfecto, pues sí, comentamos muy rápido. Alesbes 3, Betiona 1, la Alesbes que sigue persiguiendo al Baztán y está al acecho del puesto de fase de ascenso. Mendy 2, Baztán 2, la verdad que recuperó el pulso del Mendy después de ponerse el marcador en contra y bueno, pues sigue ahí en la brecha. Veremos a ver si consigue lanzarse de todo. Y la Peña Zagresa, pues que un gran homenaje, otro set, ¿no? Ya tuvo uno hace unas semanas y otra vez, pues Peña regresa 6 a hoy 0. Set y partido.
La verdad que sí. Bueno, pues Mikel, nos queda solo hablar de nuestros equipos de tercera, como siempre. Bueno, pues la Peña volvía a perder este fin de semana contra su rival directo, Iruña 2, Peñas por 0. Aún así, los de Tafalla mantienen ese primer puesto con 58 puntos, tan solo uno por debajo, como decíamos, su rival directo, el Iruña, contra el que se enfrentaba este fin de semana.
Sí, la verdad que era el partido de la jornada, ¿no? Era el partido marcado en la jornada y es que es sorprendente cuando tenemos estas situaciones, ¿no? Un equipo revelación como es el Iruña, que parece que llega un momento en el que ha perdido todo el fuelle, pues de repente un día se recupera, ¿no? Y te viene la Peñaspor a jugar a tu campo y le ganas, ¿no? 2-0, además le ganas con claridad y con buen fútbol, y la verdad que el partido de la Peña, pues hay que reconocer que no fue bueno, ¿no? Tuvieron incluso una superioridad numérica y no se aprovecharon de ella. Y se ha puesto a un punto el Iruña. Vamos a ver qué ocurre en esta pelea, que como comentamos todas las semanas, pues es encarnizada, ¿no? Lo siguiente. Y vamos, todavía aquí hay que sudar muchísimo.
Todavía va a ser una lucha, la verdad, por ese primer puesto. Bueno, pues que yo creo que va a dar mucho que hablar, la estaremos como siempre siguiendo. Mikel, repaso rápidamente los otros dos resultados y te despido ya porque en un minutito tenemos que irnos a escuchar el boletín informativo de las dos. Cortes 3, Erriberri 0, nueva derrota para los de Olite, puestos de descenso, 19 con 24 puntitos, se le complican mucho las cosas también a los de Olite, y Riberega, los de Andosilla, están 13 con 36. Este fin de semana ganaban por 1-0 contra el Lourdes. Los has tenido en tu casa, Mikel. Muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más. Gran trabajo y vuelvo a hablar contigo, si no me equivoco, este miércoles o el siguiente, pero de la revista ya.
El siguiente, sí. El lunes siguiente. Que viene estaremos otra vez con el fútbol.
Venga, pues entonces te espero en una semanita en estos micrófonos, Mikel. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.
Ahí estaremos. Gracias, Paula.
Un abrazo. Adiós. Bueno, pues ya lo han visto, ya lo han escuchado. En unos segunditos alcanzamos las 2 de la tarde. Nos vamos a ver de nuevo cómo está España y el mundo. Vamos a escuchar el boletín informativo. Les recuerdo que regresamos mañana con un clavo, como siempre, aquí a partir de las 12:30 para acompañarles en esta horita y media que nos lleva cada mañana hasta las 2. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.